Vamos a hablarles de educación, de cultura, sobre todo de la cultura del esfuerzo, y lo vamos a tratar con expertos en la materia. Y lo que nos ha llevado a plantear este debate es el borrador de un nuevo decreto de educación y que el tema de los suspensos parece que no va a ser importante.
Sí,
hola, Alejandro, ¿qué tal? Alejandro González.
¿Qué tal de nuevo, Nieves? La verdad que es alucinante cómo cada ministro que llega... Parece que si no eres ministro de Educación, Nieves, y haces tu ley...
No dejas.
Que si la LOE, la LOCSE, ahora la LOMLOE... Bueno, lo que decías es ese borrador de un nuevo decreto dentro del ámbito educativo. Es un proyecto de Real Decreto para la regulación del curso que viene, el 21-22, donde la idea es que la opción de repetir curso pues sea algo, vamos a decirlo, excepcional, ¿vale? España es uno de los países donde la tasa de repetición en alumnos de hasta 15 años es mayor, con un porcentaje del 29%. Estamos lejos de la media que marcan los países de la OCDE, que están en torno al 11%, pero hay que decir que es cierto que ha ido disminuyendo este porcentaje con los años. Hace 14 cursos, por ejemplo, Nieves, ese baremo en nuestro país era del 42%, ahora del 29%, bueno, lo hemos reducido bastante, pero quizá no es suficiente. Ahora lo que se quiere regular es la evaluación y las condiciones de promoción para primaria, secundaria y bachillerato, donde pues en primaria, por ejemplo, solamente se va a poder repetir una vez y cada alumno va a recibir un informe sobre su evolución. Es decir, en esta etapa se va a tratar de favorecer el apoyo o el refuerzo en las clases. En la ESO solo se va a poder repetir hasta dos veces como máximo y deberá ir acompañado de un plan de apoyo de competencias no alcanzadas. Ahora bien, para obtener la titulación, los docentes deberán evaluar si el alumno ha alcanzado las competencias básicas y podrá pasar a bachillerato con el título de la ESO con hasta una o más materias suspensas. Es decir, se puede pasar la ESO teniendo suspensos. En cuanto a esos dos últimos cursos de bachillerato, pues se va a poder obtener el título con alguna materia suspensa. Es decir, que si la lengua o el inglés o la historia no se le dan bien al alumno, puede incluso, vamos a decirlo entrecomillado, llegar a abandonar esa materia, porque si el clan de docentes piensa que ha obtenido competencias suficientes, pues oye, pasará tranquilamente ese bachillerato y luego podrá seguir optando, pues eso, a la universidad una vez haya aprobado la EBAU.
Bien, queremos tratar este tema con Nicolás Fernández, presidente nacional del Sindicato de Docentes. Hola, Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Gregorio Luri, filósofo, pedagogo. ¿Qué tal, Gregorio?
Pues encantado de estar aquí.
Igualmente. Y Carmen Guaita, maestra y escritora. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Pues, Carmen, voy a empezar por usted, porque me interesa su opinión con que si se pasa, un alumno pasa con suspensos, me gustaría saber qué mensaje le estamos dando.
Bueno, es que estamos ante algo que parece irresoluble, y es porque yo creo que falta, Nieves, el abordarlo con seriedad. A mí me parece que la crisis de la educación ha comenzado cuando se nos ha olvidado a todos que la educación es un proceso y no solamente unos resultados y unas titulaciones. Uh-huh. Y se ha olvidado que el trabajo es que los alumnos aprendan. Y el trabajo de los alumnos es hacer un esfuerzo por sus resultados, por su aprobar, por su titular. Eso por una parte, y que por otra parte las administraciones educativas lo que tienen que hacer es financiar adecuadamente, de tal manera que los grupos puedan ser más pequeños, que los alumnos que tengan necesidades las vean cubiertas a lo largo del periodo de escolar.
Bien, vamos a intentar recuperar a Carmen Guaita, que su conexión va y viene. La hemos escuchado, el apunte que ella hacía. Gregorio Luri, me interesa también su opinión. ¿La cultura del esfuerzo dónde queda si pasamos con suspensos, Gregorio?
A ver, yo lo primero que me gustaría dejar muy claro es que la ministra de Educación no tiene la exclusiva de la piedad con los alumnos.
Ajá.
Porque se da la sensación, cada vez que interviene uno se queda con la sensación de que hay unos claustros de profesores que se conjuran para ver cómo suspenden a los alumnos, y hay una ministra que viene a salvar a los sufridos alumnos de la maldad de esos profesores.
Ajá.
No tiene nada que ver. decir, los claustros de profesores están deseando desde siempre aprobar, o al menos desde que yo trabajaba en la enseñanza,
¿sí?,
aprobar al mayor número de alumnos posibles.
Uh-huh.
Y normalmente todos los años se evalúa pues globalmente a un alumno y se considera que uno puede tener una o hasta dos materias, o incluso en algún caso yo he conocido de más, y se dice, pero bueno, este muchacho para este proyecto de vida que tiene y a donde quiere ir, se le aprueba, y el claustro decide que sí con toda normalidad. Lo que está pasando ahora es que al llevar esas competencias del sentido común del claustro a una normativa legal, de hecho, se está desautorizando al claustro. Y a mí,
ajá,
eso es lo que realmente me preocupa.
Ajá, bueno.
Adelante,
Gregorio, sí.
Con respecto a la cultura del esfuerzo, a mí me parece que es la cultura del sentido común que todo adulto sabe cuando va al trabajo. Que ningún adulto, cuando llega al trabajo, se sienta con los brazos cruzados esperando a que la motivación le llegue para comenzar a trabajar. Estoy convencido, Nieves, que tú tampoco. Hay que ponerse, ¿no? Y a veces te apetece más, otras veces te apetece menos. Pero sin cultura del esfuerzo, primero, no hay un control del propio cuerpo, que es esencial.
Uh-huh.
Segundo, no puedes focalizar la atención, y yo sostengo repetidamente que la atención, uh-huh, es el nuevo cociente intelectual. Y en tercer lugar, no puedes pensar ni con concentración ni lógicamente. Por lo tanto, digamos que es lo que he dicho al principio, es la cultura del sentido común.
Bien, bien. Nicolás, ya he escuchado a Carmen, ha escuchado a Gregorio. Me interesa mucho saber el sindicato de docentes, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les desmotiva o todo lo contrario el pasar a un chico de curso aunque haya suspendido?
Pues antes de contestarte, Nieve, permítame que haga un saludo muy cordial tanto para Carmen, compañera y amiga con la que durante 8 años compartimos tareas en el sindicato, en una etapa muy brillante y muy ilusionante con su trabajo, y por supuesto al profesor Gregorio Luri, al que le sigo y el que comparto pues prácticamente todas sus reflexiones. Son las reflexiones que nacen, como él dice, del sentido común.
Sentido común.
¿Sí?
Uh-huh.
Y esa es la reflexión primera que hago. Por supuesto que para el sindicato que nos oponemos a estas medidas, lo hemos hecho con toda rotundidad, algunas veces hasta quedándonos solos en el Consejo Escolar del Estado y en las mesas sectoriales, porque entendemos que esto es desmotivador para el alumno y para el profesor, y además perjudica claramente a la enseñanza a la que nosotros nos debemos. Nosotros estamos implantados en la enseñanza pública solamente, sin ánimo de confrontar ni nada, ni con otras redes, porque son perfectamente viables dentro del sistema educativo, pero esos son nuestros destinatarios. Pero estos alumnos más desfavorecidos, a los que se les rebaja la cultura del esfuerzo, parece que estamos más preocupados de las cifras del maquillaje final, de decir, vamos bajando las tasas de abandono escolar, vamos, pero ¿a costa de qué? A costa de rebajar la calidad, a costa de que la educación sea esa verdadera herramienta de progreso y ascenso social. Porque el alumno que está en la escuela pública, muchas veces los más desfavorecidos por niveles socioculturales, no pueden compensar esas carencias fuera del sistema. Por eso tenemos que ser exigentes dentro de la escuela pública. Y eso, como decía el profesor Luri, no está reñido con que los claustros estamos naturalmente siempre convencidos de sacar lo mejor de cada alumno, de ver cómo les podemos aprobar, pero no lanzar mensajes a priori y decir, vas a promocionar, hagas lo que hagas, o no te preocupes si en el título de la ESO lo tienes 2 o 3 suspensos, porque un equipo evaluador, pues claro que desautoriza a los profesores titulares de cada área, y mucho más en el bachillerato, que estamos hablando ya de enseñanzas que no son obligatorias. ¿Cómo se puede decir de antemano que se puede hacer objeción de una asignatura? Claro que estos mensajes son desmotivadores y son muy, muy preocupantes. Y ya digo que no le hacen ningún beneficio a la enseñanza. Más allá de que podamos decir que en las tablas de la OCDE tenemos un tanto por ciento otro. Lo verdaderamente esencial de la enseñanza es que saquemos lo mejor de cada alumno, que saquemos su máximo rendimiento. Y, por supuesto, el tema famoso de las repeticiones, que se habla mucho. Si nadie está contento con que los alumnos repitan y nadie
claro,
va al centro para decir, voy a que... No, pero por favor, vamos a poner los medios. Porque en lugar de hablar de consecuencias, que es el resultado, no hablamos de causas en el proceso. ¿Por qué no tenemos una atención individualizada, programas de refuerzo, como ha dicho Carmen, bajadas de ratio, para recuperar ese alumno a edades tempranas? Si un alumno no sabe leer en edades de primaria o no sabe calcular, es muy difícil que la ESO tenga los instrumentos necesarios para proseguir su aprendizaje. Y eso hay que hacerlo sí o sí a edades tempranas. Y todas esas cuestiones son las que fallan. Pero nos preocupamos por los resultados, por una visión finalista educativa de maquillajes de resultados, que por la realidad verdadera de que la enseñanza sea verdaderamente esa herramienta de progreso que nos permita, pues, que las nuevas generaciones vayan teniendo las posibilidades de mejor progreso social y personal.
Claro. Les pido a los tres que evaluemos en conjunto, por ejemplo, cuando un chico abandona el sistema educativo, Carmen,
sí,
es un fracaso de todos, pero también incluidos los padres, ¿no? O sea, que en todo esto parece que el padre no pinta nada, cuando realmente hay que meterles también en este proceso. No sé si están de acuerdo, Carmen.
Cuando un chico, una chica abandonan el sistema educativo, es una inmensa responsabilidad de todos los que intervienen, porque ellos necesitan apoyo y atención de su familia, y yo creo que la familia también tiene que recuperar el considerar importante el aprendizaje de sus hijos. Tienen que volver a considerar ellos mismos, volver a creer que con la educación pueden sus hijos superar presentes desfavorecidos, como decía Nicolás, que pueden conseguir trabajos más cualificados. Es decir, la familia también tiene que volver a recuperar esa fe en la educación. Los profesores tenemos que volver a recuperar la confianza de las familias y de la sociedad. Y los que rigen, que también fracasan, Nieves, es decir,
claro,
los que escriben estas leyes están también implicados en este fracaso y en este abandono, porque como decía muy bien Nicolás, que como sabes perfectamente ha sido mi jefe, presidente de AMPE, y he trabajado a su lado muchísimos años, los gestores educativos tienen la obligación de saber que la educación incide en el futuro y no solamente en las estadísticas del año que viene, como decía Nicolás. Hemos bajado el porcentaje de... No, de eso no va su responsabilidad. Su responsabilidad es el futuro y cómo queremos que sea esta generación que está hoy en la secundaria dentro de 10 años. Esa es la pregunta, ese es el planteamiento.
Claro, porque Nicolás, y aquí sí que quiero, apelo al filósofo, además del pedagogo, la escuela, es que al final es una escuela para la vida, ¿no? Es que esto nos va a dejar rastro toda la vida.
¿Para Nicolás o para mí?
Perdón, para Gregorio, perdón,
vale,
Nicolás,
vale.
luego seguido.
Mira,
Gregorio.
Lo de la escuela para la vida es una obviedad tan grande que con frecuencia pasamos por alto sus implicaciones.
El hecho
de que la escuela sea para la vida no quiere decir que la escuela se tenga que confundir con la vida.
Uh-huh.
Más bien la escuela tiene que ser un lugar en el que, especialmente, como se ha dicho antes, los niños culturalmente más necesitados puedan trascender su propia vida, su vida cultural, su vida familiar, su vida de barrio, y acercarse pues a la cultura, a la cultura en todas sus dimensiones. Ayudar supone ayudarles también a trascenderse a ellos, ¿no? Por lo tanto, cuando se dice que la escuela para la vida, pues claro, ¿cuál es la alternativa? Pero ahora bien, la escuela no debe confundirse con la vida, porque primero, podrían poner mil ejemplos, así como aprender a hablar, pues lo puedes aprender perfectamente envolviéndote en tu cotidianeidad con personas que hablan.
¿Sí?
Aprender a escribir bien es un proceso difícil, complejo, largo y que presenta pues dificultades que necesitan la ayuda de un técnico a tu lado. La escuela es un lugar especialmente sofisticado que necesita la intervención de profesionales y un cierto blindaje contra ciertas influencias que llegan de fuera. Si eso es que, a ver, antes se ha dicho, pero esto hay que insistir mil veces. Los niños pobres, lo que no encuentren en la escuela, ¿dónde lo van a encontrar?
Ya. Por lo tanto, sí a la educación, por supuesto, a los más desfavorecidos, casi hasta en primer lugar, por encima de los que sabemos que van a llegar a término por familia, por el empeño familiar de que estudien, ¿no? Pero ¿ayudamos a los niños más desfavorecidos pasándoles de curso? Gregorio, te pregunto otra vez.
No hay duda que aquí las estadísticas son siempre orientadoras y es importante tenerlas en cuenta. Nuestros alumnos están repitiendo demasiado están repitiendo demasiado y con resultados, digamos, nada brillantes. Es decir, esa repetición no parece que revierta en una mejora significativa de la situación del niño.
O sea, que conviene pasarles.
Este es un hecho que se necesita afrontar. Es decir, están repitiendo mucho y eso...
Y no sirve de nada, se desmotiva.
Ahora bien, lo que no podemos hacer es decirle, vas a pasar, hagas lo que hagas. Porque entonces entras en una dinámica en el que, como se ha dicho antes, pues el currículum para mí es la mitad que para ti. No puede ser eso. Y después cargar que no repitan, pero se les pondrá un trabajo adicional. Realmente ser maestro hoy se está convirtiendo en una carrera difícil con todo tipo de dificultades. La cantidad de burocracia, papeles, etcétera, etcétera, que hay que hacer. Si tienes 20 y tantos niños en clase y tienes, y me parece muy bien que abramos las puertas a todas las diferencias que te encuentras en la calle, eso supone pues un trabajo enorme. No tiene nada que ver lo que se le exige a un maestro hoy de lo que se le exigía a un maestro pues en los años 60 cuando yo voy a la escuela.
Claro.
Y por supuesto, si le exiges, dale herramientas, porque si no, estás sobrecargando de trabajo y al final llegas, te encuentras con maestros, desgraciadamente, que quieren llegar, van con la lengua fuera y tienen una sensación, vamos a utilizar las palabras, de fracaso. Estoy trabajando, voy con la lengua fuera y sin embargo no consigo que estos niños me adelanten, que se quedan atrás.
Claro.
Se ha dicho antes la clave, si queremos que nuestros alumnos no repitan tanto, incidamos en aquellos momentos claves en su desarrollo. ¿Y sabes cuál es el momento esencial?
¿Cuál?
De esto podría estar hablando aquí todas las horas que quisieras. Los 8 o 9 años, cuando los niños pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Eso puede parecer muy fácil de decir, pero implica toda una revolución intelectual en el niño. ¿Y sabes lo que ocurre cuando se pasa de aprender a leer a aprender leyendo?
¿No?
Que los niños que tienen más vocabulario, los que vienen de casa con unas competencias lingüísticas más complejas, aprenden a leer antes y entonces, como leen mejor, adquieren más conocimientos más rápidamente. Mientras que los niños que vienen con un vocabulario muy pobre encuentran dificultades en los textos escritos y se desaniman. El problema de la escuela, el problema real de nuestra escuela especialmente, es cómo compensamos los déficits lingüísticos que nuestros niños traen de sus casas.
Madre mía, qué de temas están saliendo aquí y todos me encantan. Nicolás, ahora sí, presidente de AMPE. Bueno, que de alguna manera un docente acaba también ejerciendo de filósofo, Nicolás. Porque vamos a ver, yo quiero que me diga, el señor Fernández, por qué dicen desde los informes PISA que la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo, Nicolás?
Bueno, eso forma parte también del proceso de cambio tan enorme que ha habido en los últimos años. Antes de nada, debo decir que asumo, que estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones que ha hecho tanto Carmen como Gregorio.
Ajá.
Sobre estas cuestiones de la importancia que tiene. Y lo que nos preguntabas anteriormente, la implicación, que si era un fracaso del sistema o no, sí, puede ser un fracaso de todo, porque realmente todos estamos implicados en poder sacar lo mejor de cada uno. Pero cuando nos preguntas por qué PISA, si preparamos, dicen, para generación, porque efectivamente hay profesiones que hace 30, 20, 40 años no existían. La digitalización ha impuesto una forma de comunicarnos, de cambiarnos, ha cambiado la vida, pero no son nada más que instrumentos, no nos confundamos. Muchas veces ponemos el acento, por ejemplo, el tema de aprender con las nuevas tecnologías, la enseñanza telemática. No, hemos visto en esta pandemia que ha pasado ahora mismo que los déficits de aprendizaje han sido enormes con la brecha digital tan enorme que hay y que solamente una verdadera educación encuentra sentido en la presencialidad, en ese papel del maestro que está allí, del profesor, que acompaña al alumno en su aprendizaje. Y claro que sí, que tenemos que solidificar unas bases de un conocimiento real, y aquí entraría en otro debate que me gustaría conocer también la opinión, porque ahora mismo estamos desarrollando el currículo de, de, de la nueva ley. ¿Qué currículo hacemos? Cuando estamos metidos en debates maniqueos, que si no, la memorización no, que el conocimiento, el aprendizaje, el aprendizaje por ámbito, o bien otro tema de las competencias con conocimiento. No se puede enfrentar nada. La memorización a los 9 años, esa es la que decía el profesor Gregorio Luri, sí, es fundamental para que los niños aprendan, memoricen. Luego tendrán tiempo de solidificar ese conocimiento y de aprender. Lo mismo que las competencias, que están tan de moda. Bueno, llevan ya 30 años, ¿no? Pero las competencias sin conocimiento no tiene sentido. Si yo no puedo, yo no soy competente en chino porque no conozco nada. ¿Cómo voy, claro, a ser competente si no conozco? Claro. Es decir, es que hay muchos debates, ya digo, en educación maniqueo. Lo que hay que verdaderamente escuchar es atender a las personas como Luri, como Carmen, que tienen una gran experiencia, para que diseñen, ¿no?, los currículos, digan qué es lo que es necesario aprender, que nos valga luego para todas las habilidades. Uno no puede saber de todo, claro que no. Ahora hay una buena idea de una buena formación profesional, que es una base, una nueva ley, para acceder a nuevas profesiones, a nuevas especialidades. El mundo es muy cambiante y claro que nos tendremos que adaptar rápidamente a esa realidad tan cambiante. Pero desde el conocimiento, desde un buen aprendizaje, formando bien, saber leer, eso es fundamental. Si un alumno no sabe leer, es difícil luego se va a desmotivar cuando llega a eso. ¿Qué le vamos a pedir? Entonces, es mucho, sería decir, daría para mucho y yo no me quiero extender. Pero
Nicolás y Gregorio y Carmen, esto, adelante, adelante. Tenemos ya 3 minutos nada más. Sí, así
esto es esencial. Mira, cuando se dice no estamos formando a niños para una sociedad que no existirá cuando lleguen a su edad laboral, vayamos a los pueblos y veremos a la gente haciendo trabajos que eran inimaginables cuando ellos iban a la escuela, sí, y sin embargo los están desarrollando bien. ¿Por qué? Porque tienen unos conocimientos básicos que les permite adaptarse. Con respecto, claro, a esta tontería del señor Schleicher que sí, se ha repetido aquí con tanto eco, el señor Schleicher también dice lo siguiente, y voy a citarlo porque se han olvidado del ministerio cuando le han dado bombo de citar esto también. Fijaros en estas palabras: España aparece mejor posicionada en los rankings internacionales cuando se considera la proporción de jóvenes que tienen titulación universitaria que cuando se evalúa el nivel de comprensión lectora o habilidad matemática de estos jóvenes. Más de un tercio de los graduados universitarios españoles no superan el nivel 2 en la prueba de comprensión lectora. Por lo tanto, no están suficientemente preparados para lo que sus puestos de trabajo exigen.
Me encantaría puntualizar, venga, además, porque es que no puedo estar de acuerdo con lo que están diciendo, venga, tanto, venga, Nicolás, pues, como el profesor Luis.
Venga,
Luis,
adelante, Carmen.
Un minuto. Este mundo que no existe y solamente intuimos que va a estar gobernado por máquinas que nos van a resolver de forma inmediata todos los problemas, lo que hay que mantener y en lo que se tiene que volcar a partir de ahora la educación es en que permanezca y que se desarrolle lo más posible el pensamiento, las posibilidades del pensamiento humano frente a la respuesta inmediata de las máquinas. Y yo creo que ese es el gran desafío. Y ahí, en ese desarrollo del pensamiento humano, estará más que nunca la lectura comprensiva de la que está hablando el profesor Luri, la memoria de la que está hablando Nicolás, es decir, precisamente porque nos vamos a enfrentar a un mundo tecnologizado 100%, tiene que permanecer la esencia de lo humano, lo que nos lleva al pensamiento, a la cultura, porque estamos hablando de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es solamente una faceta. Para tener un pensamiento crítico hace falta tener cultura previa, hace falta escuchar la intuición y hace falta tener también, evidentemente, un sentido crítico. Con todos esos ingredientes se hace el pensamiento propio, no el pensamiento crítico. Entonces, eso, por ahí tiene que ir la escuela, es decir, esa es la vanguardia. Me parece a mí, he estado bien. Muy efusiva, pero
bueno,
creo que
le ponen los tres mucha pasión, ¿eh? Así que a Carmen Guaita, maestra, escritora de novelas extraordinarias, gracias. Nicolás Fernández, gracias, presidente nacional de AMPE, muchísimas gracias por hacernos comprender, desde luego, mucho mejor el papel de la escuela y del pedagogo. Y Gregorio Luri, filósofo y pedagogo, que por cierto... La mermelada sentimental en Ediciones Encuentro, sobre los artículos que ha escrito durante 5 años en The Objective, merece la pena que se lea. Así que ahí lo dejo, ahí lo dejo.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
A los tres, seguiremos reflexionando. Esto no ha hecho más que empezar. Hay que reflexionar sobre la educación en voz alta. Les agradezco mucho este tiempo que nos han dedicado.